Muy buenas a todos y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio del Cuarto Cuarto, producción de Nujade, la edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelén y bueno, pedimos disculpas primero que nada por nuestros problemas, primero para coordinarnos todos en grabaciones y después directamente la semana pasada porque no hubo episodio, pero yo estaba de vacaciones en un lugar que ya de por sí tenía un internet endeble y después vino una tormenta y me lo terminó de destruir. A ese nivel estábamos. Y después el señor Matías Posterna con trabajo, el señor Agustín Grimaldi, que fue su cumpleaños la semana pasada, así que le decimos un feliz cumpleaños atrasado. Y bueno, postrecito hoy sigue sin estar, pero me acompaña el susodicho Grimi, querido. Muy buenas, ¿cómo anda? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Muy contento. Sí, a ver, pedir disculpas primero que nada. Después, gracias por las felicitaciones del cumpleaños. Y nada, contento. Sinceramente, no le pegué a prácticamente nada desde los playoffs. Pero sí decirte que seguís por segundo año consecutivo sin ganar absolutamente nada, ¿eh?
Vengo flojo. Realmente necesito empezar a sumar anillos porque sí, me estoy cayendo. Se me está oxidando la vitrina y hay que hacer algo al respecto. Pero bueno, empecemos por lo pronto ahora. No hay competencia oficial de ganatías, menos aún si Postrecito se ausenta nuevamente. Pero sí, por lo menos con un par de predicciones certeras empezaremos a dejar un poco de mejor imagen. Grimi, vamos a hacer un poquito lo mismo de siempre y vamos a entregar nosotros dos un Minshew de oro y Josh Allen de madera. Arranquemos, dejemos lo mejor para el final. Decime qué tenés para el Josh Allen de este Super Wildcard Weekend.
A ver, estoy entre dos equipos, pero los dos de la misma división, perdón. Iba a elegir a Filadelfia, pero Filadelfia perdió 5 de sus últimos 6 partidos, o sea, tampoco me sorprende que haya perdido el partido. Sí me sorprende de la manera en que lo perdió, pero creo que no hay discusión que el peor equipo de la semana de Wildcard fueron los Dallas Cowboys, un equipo que había demostrado que por lo menos podía hacer ciertos partidos de manera interesante, no te digo ganarlos, porque su récord contra equipos ganadores realmente fue muy malo. Pero a mí me sorprendió el dominio de Green Bay, que fue prácticamente desde el inicio hasta el final del partido. Dak Prescott volvió a jugar mal en playoffs. Y nada, creo que no hay mayor merecedor del premio que los Dallas Cowboys.
No, sin duda. Si querés, para que la gente que nos sigue en @podcastsc en Twitter pueda votar por más de una opción en la encuesta, digo que se lo doy a los Browns, pero en realidad no. No hay otro equipo al que dárselo que los Cowboys. Y a ver, lo podés hacer de una cuestión colectiva, como lo podés hacer de una cuestión individual. Voy a empezar por lo individual. A ver, Dak Prescott, había visto el dato, no lo anoté, ahora no me acuerdo exactamente. Pero mariscales con mayor cantidad de victorias en temporada regular y menos victorias en playoffs. Está solo atrás de jugadores como Andy Dalton, Ryan Tannehill y Kirk Cousins. O sea, todos jugadores que, está bien, tuvieron sus buenas temporadas regulares y te podrán gustar en sus momentos, pero sabes que llega el momento más importante, llega enero, llega febrero y nunca los vas a querer en tu equipo. Dak Prescott ya se está metiendo en esa lista. Un jugador que, si no me equivoco, en toda la temporada regular había tirado 9 intercepciones y debería haber tirado 2 pick six en el partido. Colapsó por completo. Después podemos hablar de un Micah Parsons que tuvo el peor pressure rate de toda su carrera, que realmente se lo comieron crudísimo. Podemos hablar también de Dan Quinn, que me encantaría tenerlo ahora de head coach en Seattle, pero me parece que estaba distraído por eso, tal vez, por su candidatura en Seattle, entre otros equipos como head coach, porque realmente fue un desastre lo suyo. De un Mike McCarthy que realmente me extrañaría que no pierda el puesto. Y a ver, vamos ahora a lo que significa esto para los Cowboys. Espera un segundo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 equipos en la historia de la NFL que tuvieran, a ver, mira, Vamos con. Voy al revés, perdón. Rachas más largas de temporadas consecutivas de 12 victorias o más en la historia de la era moderna de la NFL, o sea, de 1970 para acá. Tenemos los Dolphins del 83-85, Cowboys 92-95, 49ers 96-98, Broncos lo mismo. Equipos históricos, o por ejemplo, Patriots de 2010-2017. Hay, como dije, ese número de equipos que tuvieron al menos tres temporadas seguidas de 12 victorias o más. Los Cowboys de todos esos son el único que nunca llegó ni siquiera a la final de la conferencia. Todos llegaron por lo menos una vez. Estos Chiefs, racha activa, cinco temporadas ya de 12 victorias o más, y las cinco llegaron a. Bueno, ahora se corta la racha, ¿no? Pero me explico con lo de finales de conferencia. Los Patriots en esas ocho temporadas de 12 victorias llegaron siete veces. Unos Cowboys que realmente tienen muchísimo que rever y que es una reconstrucción que tiene que empezar de cero. Y yo te diría que, bueno, cambiar al dueño idealmente, cambiar head coach, cambiar coordinadores y cambiar principalmente, diría yo ya, a Dak Prescott. No sé cómo lo ves.
No, estoy totalmente de acuerdo. Déjame sumarte algunos datos. Es la peor derrota de los Cowboys en la historia de los playoffs. No me acuerdo exactamente el año, creo que es 2011. Ah, no, desde que se inauguró el AT&T Stadium. Los Packers tienen más victorias que los Cowboys. O sea, los Cowboys tienen dos victorias en el de locales y los Packers, que fueron tres veces, no, las tres veces. Es algo ya que también, a ver, porque no vamos a echarle únicamente la culpa a Dak Prescott, porque es algo que hace, te diría, unos 20, 25 años, que los Cowboys no pueden llegar lejos en playoffs, salvo alguna final de conferencia, como la de Dak Prescott en su año rookie. Pero después realmente ha sido muy, pero muy malo. Y creo que lo peor de todo es que nunca en la historia, desde que están siete equipos en cada conferencia jugando por playoffs, el seed número 7 le había ganado al seed número 2. Los Cowboys lo hicieron posible y creo que de la peor manera. De todas maneras, no hay que sacarle mérito a los Packers. No, no me voy a extender mucho por si tenés a los Packers como pinchu de oro. Pero, a ver, mérito de Packers, pero también. Me pareció una caída mental demasiado fuerte la de Cowboys.
Sí, definitivamente sí. No, no tengo a los Packers como Minshew de oro, pero una última cosa de Dallas. A ver, desde 1995 no llegan a la final de la NFC. Los únicos equipos que no llegaron tampoco en ese tiempo son Washington y los Lions. Y ya hablaremos de eso, pero los Lions posiblemente lo logren este año. Entonces, te estás quedando en una compañía que para una franquicia como el llamado America's Team, los Dallas Cowboys, que han ganado anillos y de sobra. Ya se está tornando injustificable, entonces por eso digo que hay que arrancar por todos lados. Pero Grimmy, no, yo mi Minshew de oro se lo voy a dar al señor CJ Stroud. A ver, primero por la cuestión de primer quarterback novato en ser seleccionado en primera ronda, en ganar un partido de playoffs desde 2009, cuando Mark Sánchez lo hizo para los New York Jets. Y después por una cuestión muy simple, eliminó por completo a DeShaun Watson de la historia de los Cleveland Browns. De los Houston Texans, perdón. Ya.
Déjame añadirte algo más. Fue la primera vez que un quarterback rookie en playoff le ganó a la defensa número uno de la NFL.
¿Y cómo lo hizo? O sea, los números que tuvo. Pase rating 157.1, que recordemos que el perfecto es 158.3. Después podemos hablar del suceso paranormal de cómo son casi exactamente las mismas estadísticas, las de Jordan Love con las de CJ Stroud, pero un debut increíble. Ya sé que esto no tiene nada que ver con el premio novato ofensivo del año, pero ya se aburre de demostrarlo partido tras partido que claramente es él. Y más allá de un premio individual que a nadie le importa, lo contentos que tienen que estar los fanáticos de Houston de que tienen a su futuro, tienen la piedra sobre la cual construir una franquicia. Lo de CJ Stroud fue realmente una locura que no esperaba de ninguna manera. Después también le podemos caer todo lo que queramos a Myles Garrett, que estuvo flojito, desaparecido en democracia con el partido, pero lo de CJ Stroud es una locura.
No, coincido. Y aparte de Houston en general, tuvo un excelente partido, tuvo dos pick six. La defensa, salvo los primeros 3-4 drives de Cleveland, que les costó un poquito engancharles la mano. Después realmente estuvo muy bien. DeMeco Ryans debería ser uno de los candidatos tops a ser el coach del año. Y te diría que por encima de Stefanski, porque no deja de ser un head coach rookie, que tuvo un quarterback rookie, tuvo un montón de adquisiciones en agencia libre que fueron generalmente bajo el radar o que los echaron de sus equipos porque no rindieron. La mayoría con selecciones de segunda, tercera, cuarta ronda. No son todas estrellas las que vinieron a Houston. Entonces yo creo que, a ver, Caseiro y Ryan se han hecho un excelente trabajo y bueno, me parece que han tenido resultados antes de lo que uno hubiera imaginado. Yo creo que Houston el año que viene va a ser mucho más fuerte, pero lo que me ha dado este año simplemente es increíble.
Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, no coincido con lo que decís. El año que viene, con todo lo que le sacaron a Cleveland, deberían ser mejores. Por más que después, bueno, les dieron bastante a ustedes por el trade por Will Anderson. Pero sí, muy, muy bueno lo de Houston. Y si te parece, Grimmy, ya nos metemos en el próximo partido y arrancamos a hablar de los Texans.
Dale, perfecto. Pero el peor minchu de oro, el mío, si querés.
Ah, sí, perdón,
Antes.
me había pasado. Me dejé
Sí.
llevar, dale.
No pasa nada. 71 millones son los que tienen los Texans a día de hoy para arrancar la temporada que viene. Probablemente entre algún corte, alguna reestructuración, van a tener más. Así que se viene un gran equipo para Houston. Mi minchu de oro creo que está cantadísimo y va a ser para el equipo que después de 30 años logró ganar un partido de playoff, logró romper la racha más larga de partidos sin ganar el playoff, le ganó al quien en su momento pensaban que era su niño de oro, justamente con un quarterback que fue echado a patadas prácticamente del equipo al que enfrentó. Y nada, primero era. No van a llegar a récord positivo. Una vez que llegaron a récord positivo, no van a ganar la división. Y una vez que ganaron la división, no van a ganar un partido importante. Los Lions siguen sorprendiendo. Y yo creo que, a ver, termine como termine, ganen o pierdan este fin de semana. Creo que la reconstrucción en Lions ha sido realmente exitosa. Para el año que viene, espero perdón, cosas muy interesantes. Y creo que era, van por el camino correcto. Y ese touchdown de Amon-Ra St. Brown a Vikings creo que cambió la historia de la franquicia, sinceramente.
Sí, la verdad que voy a esperar. Bueno, no, ya sí, es momento de conceder la derrota con Dan Campbell. Está bien, podemos decir que se ha beneficiado de un calendario algo sencillo, pero ya está, listo. Yo de mi parte ya no tengo nada más para decir. Realmente creo que va a ganar este sábado, este domingo, ya hablaremos más en profundidad de eso. Pero lo acabo de decir, los Lions están junto a los Commanders y los Cowboys como uno de los únicos equipos que desde 1995 no llegan a final de conferencia y creo que se va a terminar acá. Entonces, nada, quitarme el sombrero, aplaudir, se hizo un poco de justicia también con lo que había sido el partido de temporada regular ante los Rams y toda la polémica arbitral que hubo, pero sí, un merecido minchu de oro de mi parte. Estaría bueno que venga postrecito acá, pero yo ya reconozco la derrota con Dan Campbell. Y sí, veremos ahora qué puede hacer los próximos años. Una sola temporada no alcanza, salvo que gane el Super Bowl. Y sí, por lo pronto, de este año ya nada más que sacarme el sombrero. Pero ahora sí, Grimmy, perdón que me había olvidado. Arranquemos, vamos al sábado. Los Texans visitan a los Ravens. Y Grimmy, te hago la pregunta de. Si te da miedo que pase lo mismo que en 2019. que Baltimore era cómodo. Sid uno, que habían descansado incluso en el último partido de la temporada regular antes de la semana libre en playoffs por ser primer sembrado. Y después perdieron su primer partido. No, no tienen ahora. Bueno, qué sé yo. Con lo que hicieron con Pittsburgh, ¿cómo ves el paralelo ese? Y si no te preocupa un poquito que pueda pasar lo mismo.
Régimen fue contra Chargers, que se comieron un baile bárbaro, ¿no?
Creo que había sido
Si no me
Tennessee.
equivoco.
Creo que había sido Tennessee, pero ahora en un segundo te chequeo.
No, 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 no.
Bien, bien,
A Tennessee le ganan, si no me equivoco. Creo que fue con Chargers. Mira, un poco de miedo sí. Sí me da, no, no te voy a mentir. Si bien creo que tenés un hardware que está mucho más maduro, que tenés un Lamar Jackson que está mucho más maduro, yo creo que está en el pico del rendimiento de su carrera, más allá de que van a ganar su segundo MVP, me parece que este es un Lamar Jackson que si bien no brilló como en 2019, sabe administrar los partidos, ya no es el mismo de antes. Sí me da un poco de miedo el tema de que hayan descansado tanto, porque a ver, jugaron algunos titulares con Pittsburgh, pero la mayoría se guardó. 28-12 con Tennessee. Ok. Entonces con Chargers fue no sé si en 2018, si no me equivoco. No me acuerdo cuándo
Sí,
pierde con Chargers.
con el debut de Lamar, sí, esa temporada.
Claro. Claro. Exactamente. Nada, a ver. Creo que, a ver, tienen la ventaja de que se enfrentan quizás al equipo con menos experiencia de los que quedan en playoff, por lo menos en la parte americana. Si bien CJ Stroud está jugando muy bien y D'Amico Ryans se está coachando muy bien, los Ravens pasaron por encima a cualquier equipo que se les puso enfrente. Y le ganó por un promedio de 14 más puntos a cualquier equipo que haya jugado playoff, salvo Pittsburgh en el último partido. La verdad, sinceramente, creo que va a ser un partido medianamente peleado, pero no durante todo el partido. Yo creo que a partir del tercer, cuarto, promediándolo, ya se va a empezar a ver una cierta superioridad de Houston, perdón, de Baltimore. Creo que a los Texans todavía no les da como para competir a ese nivel. Van por buen camino, pero todavía les falta. Y creo que Baltimore va a tener lo necesario como para decir, bueno, lo que hicimos en temporada regular, ahora lo vamos a pasar a playoff. Para mí va a ser victoria 28-17.
Es hora también, porque ya Baltimore viene arrastrando varias temporadas regulares muy buenas y con poco resultado traducido en postemporada. Así que sí, ya va siendo hora, y si no, me parece que van a empezar a llover varias críticas justificadas sobre ellos. A mí, honestamente, me asusta, y por eso te planteé la pregunta con el paralelismo ese de 2 semanas de descanso antes del debut en playoffs. Pero me parece que es un poco demasiado también confiar en otro upset de estos Texans, que como bien dijiste, son un equipo demasiado joven. No, no es común para un mariscal de primera ronda ganar a esta altura. Baltimore, por algo, son el primer sembrado. Fueron claramente el mejor equipo de la AFC durante toda la temporada regular y posiblemente de la NFL también. Para mí este partido lo ganan con comodidad. Me parece que también eso les tiene que haber servido de aprendizaje lo de 2019. Me parece que si hubo errores que cometieron ahí, los tienen que haber corregido. Entonces, sí, creo que son un equipo, a pesar de que me saco el sombrero con Houston y ya dijimos el futuro brillante que pueden tener por delante, acá se termina. Me parece que Baltimore es un equipo claramente superior y creo que lo van a ganar con cierta comodidad. Me parece es. También hay una cuestión de bajón anímico, ¿no? Del Baltimore era, digo, Cleveland era favorito en ese partido. Entonces, ir ganar así de visitante de esa manera, me parece que se te viene un poquito de bajón después de una subida tan grande. Así que sí, me parece que va a ser victoria de Baltimore y yo voy a ir por un 30-20. Bien. Pasemos entonces con el siguiente partido. Nos vamos a la NFC, Saturday Night. Y un clásico ya, clásico de postemporada, 49ers Packers, ¿cómo lo ve?
Lo mismo para Baltimore en cuanto al descanso para San Francisco. Tengo que sacarme el sombrero con Jordan Love. Yo dije que los Packers iban a tener 5 o 6 victorias como mucho, que iba a jugar mal, por lo que había demostrado en sus pocos destellos en la NFL. Pero la verdad que han tenido un final de temporada realmente muy, muy bueno. Jordan Love ha jugado a la altura de las expectativas. Y si hay algo que también me tengo que sacar el sombrero es con el general manager de Packers, que en cuanto a armas ofensivas, vos ves a quién le tira Jordan Love, y le tira a flacos que son todos realmente que no los conoce nadie. A los únicos que por ahí pueden llegar a tener cierto nombre son Christian Watson, que se la pasa lesionado, y el otro es Romeo Doubs. Por ahí no aparece del todo. Pero Deontay Wicks es una joyita. Es una jodita y cada día juega mejor. Después del lado defensivo, sí, tuvieron un gran partido con Cowboys. Pero no vienen demostrando algo tan sólido. Sí me parece que es una defensa mitad de tabla. Pero lamentablemente contra estos 49ers no puedes tener una defensa mitad de tabla si vos esperás competir. Me parece que tanto puesto por puesto como en coaching, como en plan de juego, San Francisco es superior ampliamente contra Green Bay, y me parece que el partido se lo va a terminar dando San Francisco. Lo mismo que pienso del partido contra de Houston contra Baltimore. Parece que va a ser un partido parejo, pero en el tercer cuarto me da la sensación de que ya San Francisco lo va a empezar a liquidar. Así que me voy con un 32 para San Francisco, 14 para Green Bay.
A ver, coincido, coincido. Primero hay una cuestión que no quiero desmerecer. Los últimos tres partidos de estos equipos en playoffs, temporada 2013, postemporada 13-14, San Francisco 23, Green Bay 20, después ahora los recientes, el 37-20 que les meten en la temporada 2019-2020 y lo del año pasado de el 13-10. Entonces ya es una tendencia bastante marcada. Después, tal como acabo de decir lo de Baltimore, San Francisco es un equipazo, me parece que son los dos mejores equipos de la NFL. Y Grimmy, a ver, los Packers son el equipo más joven de la NFL en llegar a los playoffs en medio siglo. Entonces fue increíble lo que hicieron, cómo pasaron por arriba de Dallas, otro con el que tengo que reconocer la derrota. Es con Jordan Love. Habíamos dicho, yo había dicho un montón de veces que no iba a ser la respuesta para Green Bay. Y realmente no sé si este va a ser un Hall of Famer, pero pasar de Brett Favre a Aaron Rodgers a esto es una locura lo que hacen los Packers. Pero hasta acá, hasta acá. El equipo más joven de la NFL en llegar a playoffs en medio siglo no va a ir a San Francisco a ganar este partido. Y lo mismo, me parece que tal como en el Super Wildcard, salvo el partido de Lions Rams, no tuvimos partidos realmente cerrados y demasiado entretenidos. Acá me parece que vamos a tener un poquito lo mismo y acá voy con victoria para San Francisco, bastante contundente, voy por un 34-17. Pero bien, ¿algo más para agregar o nos metemos ya el domingo?
No, no, pasemos.
Vamos nomás y seguimos con la NFC. Porque 5 de la tarde hora argentina, y perdonen a todos los otros países donde nos escuchan, hagan la traducción en sus horarios. Los Lions reciben a los Bucks. ¿Y acá qué querés que te diga? Hay varias cosas para decirlo. Lo primero que me parece que tenemos que hablar es el colapso de Filadelfia. Y veía, se hizo bastante viral ahora, me imagino que lo habrás visto vos, Grimmy, como todos. Mucha gente se estaba riendo de cómo salió Nick Sirianni del partido contra Kansas City, a ver qué tienen para decir ahora los fanáticos de los Chiefs, qué sé yo. Y bueno, mientras que Kansas City está en esta instancia por ya sexta temporada consecutiva, desde ese partido Filadelfia terminó 2-6 y se fueron a casa en primera ronda, claramente superados por un equipo en los papeles inferior. La clínica de cómo no taclear que dio Filadelfia en ese partido es, bueno, sí, eso, justamente una clínica, una cosa impresionante, lo mal que defendieron, que no viene siendo más que lo que venían mostrando en todas las últimas semanas de la temporada. Y un Tampa Bay que sí, a ver, lo primero que tengo que decir acá es que me alegro por Baker. Sí, hemos hecho algo acá, desde decirle el LeBron James de Cleveland es bancar a Baker Mayfield desde el día uno, así que me alegro que ganara ese partido. Y ya tiene más victorias él en playoffs que los Browns en los últimos, no me acuerdo si eran 30 o cuántos años.
30 años.
30 años, gracias. Pero sí, hasta acá. Me parece que Detroit es mejor equipo y me parece que la victoria de Tampa Bay habla más de un colapso y un desmérito de Filadelfia que de lo que puedan hacer ellos, pero no sé cómo lo ves vos.
A ver, vamos a pasar después al partido Búfalo, también lo voy a nombrar. Pero Búfalo, no me acuerdo a partir de qué semana, no sé si fue en semana 9 o 10, echó a su coordinador defensivo, ofensivo, perdón, echó a Dorsey, y trajo a, ay, no me acuerdo el nombre ahora del coordinador ofensivo de Búfalo. No importa. Filadelfia venía con problemas, pero no fue un problema defensivo que vos digas, bueno. Se te lesionaron todos los jugadores en las últimas semanas. Que además de que se le han lesionado Joe Brady, gracias mucho. De que además de que ha tenido bajas sensibles, sobre todo en la secundaria, se notaba que el coordinador defensivo de Filadelfia era malo. Era malo. Y acá, como muchas veces nos sacamos el sombrero con Howie, acá es toda de él. Es toda de él. Porque está bien, Sirianni puede tener más o menos errores, pero Sirianni no va a decidir echar a su coordinador defensivo. Y Filadelfia venía mostrando muchas, pero muchas falencias y partidos donde quizás debería haber ganado por mucho, termina sufriéndolos o termina perdiéndolos. Y un gran ejemplo es el partido con Jets. Y después tenés otros más. Un gran ejemplo es el partido con Buffalo. Búfalo que venía, que coqueteó con el punto 500, que me voy arriba, que me voy abajo, que no sé qué sé cuánto, termina ganando el partido, porque bueno, el Jalen Hurts en ese momento se sacó el miembro y lo pasó por todo el estadio. Pero después fue realmente muy malo. Lo mismo con el tema de la coordinación ofensiva. Está bien, no vas a cambiar dos coordinadores. Pero bueno, ¿cuál es tu parte más floja? Y hoy en día es la defensiva. Bueno, hace cambios en esa defensiva. Después, bueno, hablar de Baker. ¿Qué te puedo decir? No te digo que iba a ser la solución en los Browns. Sí me dolió que lo hayan echado. Me parece que debería haber tenido otra oportunidad. Creo que podría haber hecho un mejor papel. Pero, a ver, yo creo que lo más rescatable de todo esto es que Todd Bowles ganó. O sea, Todd Bowles que viene de ganar la división el año pasado con Tom Brady, con un récord de 8-9. Y la ganó, y este año la ganó con 9-8. O sea, jugando muy mal con un equipo que puede jugar muy bien con la cantidad de piezas que tiene. Gana la división arañando y porque compite en una división de mierda. Porque a ver, estoy seguro que en la NFC Norte no hubiera clasificado. En la NFC Oeste no hubiera clasificado. Ni en la Este ni hablar. Entonces, bueno, creo que fue también un duelo técnico que donde Todd Bowles creo que quizás se puede haber sacado la espina de todo lo malo que hemos dicho y todo lo malo que hemos criticado de. Pasando a Lions, me parece que Lions disfruta jugar cada snap que le toca. Y juegan con ese fuego interno que Dan Campbell siempre pregona y lo demostraron contra Rams. Está bien, un holding, una interferencia de pase. Qué sé yo. Pero la verdad que el partido de Lions contra Rams es un partido que hace 2 años perdían, hace 5 se lo daban vuelta y perdían por 50 puntos. Entonces creo que eso es muy valorable y sí, me tengo que quedar con Lions. No creo que vaya a ser un partido como el de la temporada regular, donde Lions se lo pasó por encima. Pero sí me parece que hoy Lions arranca por lo menos una posesión arriba. Para mí va a ser un 28-21.
Sí, a ver, primero, ya que hablabas de incompetencia defensiva de Filadelfia, me olvidé de dar un dato que había separado de Next Gen Stats. En el touchdown a Luke Musgrave, que le tira Jordan Love, Musgrave tenía 17,2 yardas de separación. Eso es la sexta mayor cantidad en un pase de touchdown desde que existe Next Gen Stats, o sea, 2016, y la mayor separación de la temporada. Nada, un datito que me había quedado para pegarle aún más a Dallas y lo que fue el desastre defensivo. Pero, a ver, sí, volviendo a este partido. No mucho más que decir. La verdad que sí, si Dan Campbell pierde esto, me daría un poco más de ilusión para poder volver a pegarle, como tanto me gusta. Pero me parece que los Lions son un equipo muy superior y me parece que lo gana. Lo que decías vos, me parece que están mucho más motivados también, juegan por mucho más historia. Tampa acaba de ganar el Super Bowl hace un par de años, los Lions no llegan a esta instancia hace 3 décadas, entonces sí,
No, no llegaron. Ah, voy a decir final de conferencia.
claro.
Claro, pues el Super Bowl no lo ganaron nunca.
No. Me parece que juegan por mucho más y que lo van a ganar y voy a ir por un... No creo que lo ganen tan cómodo tampoco, pero un 27-21 me gusta.
Otra cosa antes de pasar. Brad Holmes creo que se ha ganado con creces el título de GM. Me acuerdo que cuando seleccionó a Jahmyr Gibbs me recontra cagué de risa, tipo, estos flacos no hacen nunca nada bien. Hoy Jahmyr Gibbs es una pieza fundamental en el ataque. Si bien Jack Campbell todavía no tiene tanta presencia en esa defensa, después tenés Malcolm Rodríguez, tenés a Brian Branch, tenés a Aidan Hutchinson. La verdad que Brad Holmes ha hecho las cosas muy, pero muy bien en Detroit y nada. Más que merecido su felicitación.
Vamos ahora, Grimmy, con el último partido y nos metemos en lo que va a ser la visita de Kansas City, primer partido en su carrera para Patrick Mahomes como visitante en postemporada, lo que demuestra la locura que han sido estos últimos años para los Chiefs. Y van a Buffalo, este tan escandalosamente inventado, tan groseramente inflado clásico de los últimos años, algo que realmente nunca existió, porque para que haya una rivalidad tienen que estar un poquito repartidas las victorias, pero así es, genera mucha expectativa este partido, el famoso Josh Allen versus Patrick Mahomes. Antes de hablar del partido, Grimmy, yo quiero remontarme un segundo a, porque lo de Buffalo, la verdad que... Mucho no me interesa su partido contra Pittsburgh. Creo que hubiera sido una locura que ganaran los Steelers. Me parece que no sorprendió a nadie el resultado. Así que, salvo que vos quieras, yo no voy a hablar de eso. Pero quiero hablar un poquito de la victoria de Kansas City sobre Miami y principalmente de Tua Tagovailoa. Porque, tal como decíamos, lo de Dak Prescott se está transformando en un buen quarterback de temporada regular, o muy bueno si querés, pero alguien que no querés en playoffs. O en momentos importantes. Porque mirá, los 5 partidos más importantes de la carrera de Tua, y te digo cuáles son, semana 17 en 2020 en Buffalo para clasificar a playoffs, perdió 56-26 y tuvo un passer rating de 62,5. Semana 17 de 2021 en Tennessee para clasificar a playoffs, perdió 34-3, passer rating de 53,1. Semana 17 de este año en Baltimore por el primer sembrado de la conferencia. Ya sabemos cómo salió, 56-19, passer rating para él de 72. Y ahora, después, contra Buffalo, semana 18, lo mismo, perdió, passer rating 62.7, y lo que fue el sábado, passer rating de 63.9. En esos 5 partidos tiene 5 pases de touchdown contra 9 intercepciones. Un Miami que se cayó a pedazos, que realmente no es un equipo preparado para ese clima. Y sí, también, que me parece que tienen mucho que replantearse, principalmente el Mariscal. ¿Qué sé yo? La verdad que es muy chiquito, Tua, no le da el brazo. Yo honestamente iría pensando por otra cosa. No tendría miedo de buscar un reemplazante, pero algo más que quieras agregar sobre lo que fueron los partidos de estos dos equipos en la ronda de comodines, y si no, ya directamente metete en el análisis de lo que va a ser esta divisional.
No solamente Tua, sino me parece que también McDaniel, en cuanto a coacheo, siempre falla también en las importantes. No me parece que sea algo solamente de Tua. Porque sí, a ver, en semana 4, en semana 5, cuando Miami le mete 70 a los Broncos, o cuando Miami le mete 50 a algún equipo NN, está perfecto, está perfecto. Y Tua y McDaniel, y está todo bien, y está todo bonito, y son el mejor dúo quarterback coach de la liga, y Tyreek Hill MVP. Pero los pingos se ven en playoff. Entonces, me parece que si también vamos, o sea, me parece que si vamos a criticar a Tua, lo cual lo tiene recontra merecido, bueno, a ver, soy una persona que defendía a Miami durante toda la temporada y me hubiera gustado que hubiera llegado más lejos. Pues no podés hacer papelones cada vez que tenés un partido importante, porque no es que perdés por poco, perdés siempre y por mucho. Entonces, nada, me parece que eso también se tiene que empezar a replantear. Y si vos solamente podés jugar con calor, y bueno, hermano, hacete un domo cerrado, gana todos tus partidos y solamente jugá con frío el Super Bowl. Nada más, o sea, cagalos de calor cada vez que vas a jugar a tu a jugar de local. Y después con tema Pittsburgh, que no, que vos recién lo nombraste, no sorprendió. A mí sí me sorprendió. Pero a mí no me sorprendió que haya ganado Buffalo. Me sorprendió que no haya ganado por 30 o 40 puntos. Que hoy en día, que me parece que es la diferencia real que hay entre los dos equipos, y sobre todo porque Steelers, las últimas veces que ha jugado playoff, se ha comido carros bastante importantes. A todo esto, de las últimas cinco presencias en playoff de Pittsburgh, perdió las cinco. Le metieron más de 30 puntos en las cinco y más de 40 en tres. Entonces, me parece que también hay una tónica bastante clara. Que a ver, la defensa te salva durante toda la temporada regular, pero llega realmente destruida a playoff. Si no hacen algo para ayudar, o sea, Sadamme Kenny Pickett, Sadamme Trubisky, Sadamme Mason Rudolph, Hodges, o el que sea que esté bajo el mando de Pittsburgh, va a estar muy complicado. Va a estar muy complicado. O sea, yo, desde que tengo uso de razón, no veo un ataque de Pittsburgh realmente que dé miedo. ¿El último cuándo fue? Cuando estaba Antonio Brown y Juju Smith-Schuster. Después de
No,
ahí,
sí, ahí
papelón
con
tras.
Antonio Brown y Le'Veon Bell y Big Ben. Ese fue un equipazo que llegó lejos en playoffs, pero terminó quedándose chico y desde entonces sí, que no existe una ofensiva potente en Pittsburgh. Sí, eso era una locura y lo extrañamos todos. Desde entonces, agua.
Sí, totalmente. Y otra cosa más, me parece que Tomlin ya, sí, está perfecto, todas las temporadas termina 9-8, termina clasificando, pero bueno, yo prefiero no clasificar un año de dos, tener un buen pick y empezar a reconstruirlo desde ahí, porque Pittsburgh, que creo que eso sí hicieron los Pats este año, más allá de que no les daba el talento. A todo esto, mención honorífica para todos los head coaches que se retiraron durante nuestra ausencia, tanto Saban como Pete Carroll, como Bill Belichick, que parece que ahora lo entrevistaron los Browns, los Falcons, perdón. Pero todo bien con Tomlin, pero me parece que su tiempo ya terminó. Porque si, a ver, si Pittsburgh va a vivir de 9-8 en 9-8, la verdad que me parece bastante mediocre para el tamaño de franquicia que son.
Sí, coincido plenamente, ¿eh? Lo hemos hablado acá, me acuerdo que hubo un episodio que tuvimos ese debate de hasta cuándo el nunca tener temporadas perdedoras y no va a resultar en nada de éxito en playoffs. Pero sí, es un debate que prolongaremos mucho más durante la off-season. Ahora metámonos con este partido, Grimi. Y a ver, a mí no me termina de impresionar Buffalo, ¿eh? Les voy a dar el mérito que merecen por, bueno, lo que ya reconociste vos cuando hablabas de Filadelfia y la transición que hicieron en coordinadores. Lo que hicieron en esta última mitad de la temporada ha sido muy bueno. Yo nada, había dicho hace un par de semanas que sí, esperaba que Buffalo ganara sus dos partidos fáciles antes de Miami y después perdieran ahí y nada, se terminaran cayendo sobre sí mismos como les suele pasar todos estos últimos años. Pero no, ok, lo hicieron, están acá, van a recibir ellos a Kansas City en playoffs. A mí sigue siendo un equipo que no me convence y por el otro lado veo un Kansas City que llegan los playoffs y me convence cada vez más, hermano. ¿Qué querés que te diga? Pero me pasa que siento que realmente ahora encontraron su identidad. Que saben que tienen una de las mejores defensas de la liga, una defensa que puede ganar un Super Bowl, una defensa realmente de ese calibre de elite. Que se pueden apoyar en Isaiah Pacheco, que saben que lo tienen a él para sacarles adelante el partido. Y que van a contar dos, tres, cinco veces en todo el partido. Si eso. En el mejor quarterback de la liga, en posiblemente el quarterback más talentoso de la historia, para que haga lo que dije, dos, tres jugadas y le saque el partido adelante. Es un equipo recontra sólido contra el que yo de ninguna manera, y muchísimo menos contra Buffalo y Montaña Rusa Allen, Mr. 258 millones de dólares, pero de ninguna manera voy a apostar. Así que no sé qué mucho más decirte, Grimi. Sí, hay más análisis que hacer, que te dejo a vos si querés, pero para mí esto es una victoria. No sé si los van a pasar por arriba, pero realmente me sorprendería muchísimo y me gustaría ponerme una. No tengo yo un gorro con el cual venir a grabar todas las grabaciones, como hizo Postrecito con el gorro de los Riders o algo así, pero no veo forma de que esto lo gane Buffalo. Para mí esto lo gana Kansas City y volvemos al Arrowhead Invitational de siempre.
Y la única forma de que juegue en final de conferencia en Arrowhead es que gane Houston. Mirá, Kansas City se transforma. Mahomes se transforma. Pachecos te rinde. Pero yo en esos wide receivers no puedo confiar, Lucho. No puedo confiar y es más fuerte que tú. No, creo que no hay manera. O sea, en realidad sí la hay porque salieron muchos jugadores lesionados en el partido contra Pittsburgh, sobre todo de la secundaria. Entonces, bueno, sí, a ver, van a tener la posibilidad los jugadores de Kansas City de estar abiertos, de agarrar un pase sin que se les tenga que morir las cinco neuronas que tienen, porque juegan a la pelota, no hacen mucho. Pero nada, a ver, creo que Buffalo sacando a Baltimore y déjame pensar alguno más, no. Fue el mejor equipo en el cierre de la temporada regular. Y a ver, lo hemos hablado mucho esto. No importa cómo empezás, sino importa cómo terminás. Y yo creo que es igual de válido la levantada que ha tenido Kansas City como la de Buffalo. O sea, recordemos que, primero que nada, Kansas City ganó la división sobre el Pucho, una división que debería haber ganado 5 o 6 fechas antes prácticamente, porque compite contra nadie. Y Buffalo tuvo una remontada realmente histórica. Creo que este puede ser un partido de redención para Josh Allen. Y quiero confiar que va a estar a la altura. Sin dudas va a ser el mejor partido del fin de semana. Espero que sea así. Y para mí se lo va a llevar Buffalo 28-27.
Me gusta, está muy bien, está muy bien. ¿Qué sé yo? Hay varias cosas que me llaman la atención a mí que no me terminan de dar confianza. A ver, primero, algo que tengo que dar la razón. Primero, Rashee Rice jugó un partidazo, pero no se puede confiar en con lo que fue su temporada regular y la temporada de todos los receptores de Kansas City. No puedo decir que eso se va a mantener consistente y que va a tener todo un postemporadón. Después hay ciertas cosas en Buffalo que también me parecen inconsistentes. Primero que nada, Josh Allen, ya saben eso, no hace falta que lo repita, se los he dicho 85 millones de veces. El momento importante le pesa y es una montaña rusa, o sea, cuando tiene un buen partido, a la semana siguiente se va a caer. No me ha demostrado. Va, bueno, sí, el partido que pierden con Kansas City, por el cual les cambian el reglamento. Fuera de eso, Josh Allen, la verdad, a ver, tuvo una sola buena postemporada. Él. Después, otra cuestión, que ahora voy a volver sobre lo de Josh Allen con una estadística, pero Ed Oliver, por el otro lado, tuvo un partidazo increíble. Vuelvo sobre lo de Next Gen Stats: 10 presiones en 28 pass rushes, es la mayor cantidad de presiones para un defensive tackle en un partido de playoffs en las últimas 6 temporadas. Quiero ver que eso se sostenga. Y después Stephon Diggs, un jugador que ya desde aquella famosa foto que se quedó para ver la celebración de Kansas City en final de conferencia después de que les ganaron, nada, agua. Lo necesito ver ahora en este partido, por más que por sobre cualquier otro, lo necesito ver en un momento importante. Hay muchas cosas de Buffalo que a mí me dicen que no se puede. Así que nada, dame un segundo que busco la estadística de Josh Allen, pero sí, está bien, te confío si me decís que lo gana Buffalo.
Sí, a ver, creo que si Kansas City estuviera jugando al nivel que nos tiene acostumbrados, creo que no habría duda y iría yo por Kansas City sin ningún tipo de problema, aunque que juegue en su primer partido de visitante en la historia y todo lo que vos quieras, todos los condimentos extra, como que sea Josh Allen y la burdez esa. Pero creo que este Kansas City es por lejos el peor que hemos visto en esta dinastía. Y a mí me deja dudas. Todavía no puedo terminar de confiar en que ellos vayan a decir ganan el partido solamente porque juegan contra el Troya. Creo a ver, creo que si lo ganan va a ser un partido bastante abultado. No creo que vaya a ser algo como esa final de conferencia. Creo que puede ser algo más parecido al último partido que tuvimos.
Mirá, a mí lo que me parece principalmente es que no es el peor, sino es el más diferente. No estamos acostumbrados a que lo mejor de Kansas City sea la defensa en estos años. Y a ver, si bien claramente han tenido una peor temporada este año, notablemente peor, y Travis Kelce no está teniendo el mismo rendimiento, Kansas City ya ganó un Super Bowl con Juju Smith-Schuster como wide receiver 1. Entonces no es eso lo que más me preocupa. Y como te digo, siento de encontrar una identidad, siento que se están apegando a eso, siento que Andy Reid es bastante más coach que su contraparte de Buffalo. No puedo apostar contra Erin Mahomes y el dato que iba a dar de Josh Allen. En su carrera en playoffs, en la temporada 2021, completó el 77,4% de sus pases, 9 touchdowns, 0 intercepciones, un solo fumble, pase rating de 149. Todos los otros años de playoffs, 60% en porcentaje completos, 8 touchdowns contra 4 intercepciones, 7 fumbles, pase rating de 85. Todas esas estadísticas sin contar este último partido. Lo gana Kansas City.
Sí, debe todavía. Justo que recién nombraste a Travis Kelce, bueno, creo que lo más interesante de Travis Kelce hoy es con quién sale y cómo juega.
Sí, sin duda, sí. Por eso decía que
O sea, es que me crucé el TikTok de los Lions, que a todo esto van a seguirlo, tienen muy buen contenido. Que decía, ¿verdadero o falso? Taylor Swift sale con el Tyren con más touchdowns por recepción de toda la liga. Y le ponen falso. Taylor Swift no sale con Sam Laporta. Es una cabra. No te pueden cargar los Lions.
No sé, de cuentas de TikTok, la verdad que no soy ningún experto prácticamente, ni lo uso. Lo que sí es verdad es que si no estuviera un tal CJ Stroud, Laporta sería un recontra merecedor a novato ofensivo del año. Pero
Habría que ver si algún año lo ganó Un Tyrant.
No
La
creo.
verdad que no tengo el
Habría que ver.
dato,
No sé si.
pero lo dudo.
Sí, no sé. Habrá sido
Y
Mike
no.
Ditka hace 40 años. Fuera de eso, nadie.
Sí, que es o Tony González, no sabe.
Sí,
Lo que
sí.
pasa es que si no lo ganó el burro de Kyle Pitts,
¿Viste? Sí, nadie. Ya está.
difícil, muy difícil.
Pero muy bien. ¿Algo más que quiera agregar?
No, nada, no sé si vas a hacer el descargo por Pete Carroll ahora o vas a esperar a que termine la temporada.
No,
Porque me
hablaremos
imagino que, a ver,
más.
a
Hablaremos.
ver, ponele, yo el día que
Dale.
se fue Gallardo, el día que se fue Gallardo, unas lagrimitas me salieron. Quiero creer que lo sufriste más o menos de esa manera.
No, no, tampoco te voy a decir que de esa manera, porque el ciclo Gallardo lo viví en la cancha de principio a fin. La intensidad no es la misma todavía. Nunca he tenido el privilegio de ir a la cancha de los Seahawks. Pero sí, fue un bajón, y lo voy a decir cortito porque ya hablaremos más adelante en off-season, sobre todo seguramente cuando finalmente contraten un head coach, haremos un episodio entero de eso. Pero voy a decir solo una cosa. Entiendo y respeto que el único objetivo de este deporte es ganar el Super Bowl. Después sí, está bien, está el draft, están todas las pavadas. Todos los que no ganan el Super Bowl son perdedores. El deporte está armado así. Para que si no ganas el Super Bowl, son lo mismo que todos los otros. Hay un solo objetivo cada año, es ese. Si vos me decís que con Pete Carroll no ibas a poder, ok, está bien. Es cierto que el equipo venía en un estanque en los últimos años, todo bien. Respeto la decisión filosófica de siempre ir por más, de ser ambicioso, de creer que si estás estancado, por más que sea el mejor head coach de tu historia. Hay que ir por más, está bien. Ahora voy a decir, el pasto no es más verde del otro lado siempre, ¿eh? Y yo no veo muchos head coaches disponibles que sean mejores que Pete Carroll. Tal vez hay un tapado en quien no estoy pensando. Hoy en la liga activos, no me animo a encontrarte muchos mejores. Definitivamente no uno que Seattle pueda conseguir, ese es el quid de la cuestión. No uno que no esté actualmente empleado en un cargo similar o mejor. Así que, no, primero que nada, gracias por todo, porque nada, mirá los números de Pete Carroll, le tiene más victorias él en playoffs que todos los head coaches combinados, trajo el único Super Bowl de la historia, etcétera, 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 etcétera. Hay 15 mil millones de récords de él que hablan de lo gigante que fue. Y nada, uno de los mejores head coaches de la historia del deporte, son solo tres los que ganaron un campeonato nacional en college y un Super Bowl en la NFL. Pero nada, gracias por todo. Confío en que traigan algo que nos haga dar un paso adelante. Me cuesta creerlo. Permítanme presentarme escéptico. Pero muy bien, nos siguen en arroba NFL No Huddle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Visitan nuestra página web nohuddle.com.ar. Nos siguen también en arroba podcastsc. Y Grimi, ahora sí, ¿algo más que quiera decir?
Nada más. Confiamos para el domingo.
¿Confiamos que ahora sos hincha de Detroit? O sea, ¿confiamos es Dan Campbell o qué?
A ver, yo ya sabía que esta temporada no íbamos a ganar a nadie, así
No,
que,
no, está
pero
bien, eso lo entiendo, entiendo si
mira.
querés adoptar otro equipo, ¿eh? Pero Detroit, ¿en serio?
Por supuesto. Por
Sabes que yo la
supuesto.
doble camiseteada la banco en la NFL solo si es de otra conferencia. Elegir un equipo de tu misma conferencia me parece bastante sucio.
Y bueno, a ver, mis candidatos, a ver, los que yo quería que ganaran el Super Bowl, si no es Arizona, este año eran uno, Bengals, el número uno, y si no, que sea Detroit. Me encantaría tener un flaco como Dan Campbell, no te digo a Dan Campbell, pero sí un flaco con su filosofía en Arizona. Porque Jonathan Gannon vino y vendió un montón de humo, que no sé qué, que sé cuánto, y al final la defensa nuestra se cae a pedazos. Entonces, nada, quiero un flaco que además de palabras me lo pueda demostrar con hechos. Una cosa más, traer a Murray y déjese echar las pelotas porque va a ser el quarterback nuestro de acá 2028. Están a tiempo, muchachos, ¿eh? Caleb Williams se declaró para el draft. Hay que ofrecerle la casa a Chicago.
No, muy bien, me gusta. Te banco en absolutamente todo lo que dijiste. Likeen, comenten y suscríbanse, sea de donde sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Abrazo grande para todos y hasta la semana que viene. Chau, chau.